ya la municipalidad declaró emergencia, ¿verdad? ¿Cómo está todo, toda la asistencia que está realizando la municipalidad? Se hace lo que se puede, ¿verdad?
Bueno, en realidad se está trabajando intensamente con aquellas familias que están por debajo de las costas inundables, ¿verdad? De hecho, hay más de cerca de 4.000 familias que fueron desplazadas por la crecida súbita del río Paraguay. Importante mencionar que esto se dio muy súbitamente en esta época del año. O sea, en pocos días el río subió más de 3 metros. Entonces fue realmente sorprendente y, bueno, obligó a que todos los mecanismos que habitualmente se activan para poder auxiliar a estas personas se hayan encadenado, ¿verdad? Con más o menos precisión o con más o menos orden, ¿verdad? Pero en este momento esa es la situación. Hay muchos albergues transitorios que están albergando a decenas y centenas de familias de la zona de Los Bañados. Justamente yo tengo a los centros municipales, están trabajando a los funcionarios de los centros municipales, porque tenemos a los albergues distribuidos por territorio del centro municipal, y estamos colaborando con nuestros compañeros de la Dirección de Gestión de Riesgos, que son los que operativamente hacen las mudanzas y colaboran también con el armado de las viviendas en estos albergues transitorios. En muchas zonas estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Emergencia Nacional, y bueno, eso está ayudando a paliar la situación de estas familias que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas una vez más.
Doctor, y con la gente de Cobañados hablamos días pasados y había gente todavía en la zona camino al Biguá. ¿Usted sabe cómo está la situación ahí de las familias? Porque algunos no tenían todavía albergue.
Bueno, y hay situaciones y situaciones, César. De hecho, mencionar también como un dato importante de que este año, a diferencia de los años anteriores, hay menos familias en las áreas inundables, recordando de que alrededor de 500, sobre todo de la zona de Chacarita, fueron instaladas en el barrio San Francisco. Entonces eso se priorizó, incluso a los que estaban bajo agua, para poder llevarles primero a esta zona, ¿verdad? En este proceso de relocalización a partir de este megaproyecto del gobierno central. Entonces, hay situaciones particulares en diferentes lugares. Tengo entendido que las familias en Biguá iban a tener su asistencia, no podría decirte hoy concretamente a qué albergues fueron, pero porque los albergues son bastante dinámicos. Lo que se está tratando de evitar en lo posible es justamente la ocupación de aquellos espacios públicos que son muy sensibles para el resto de la ciudadanía, pero siempre prima lo humanitario, por supuesto, ¿verdad?
Doctor, usted que maneja también todo el tema de esta situación epidemiológica y lo que nos preocupa también, el aumento de casos de dengue, ¿cómo se está manejando esa parte?
Bueno, César, vos bien sabes que esta es la época luego en que las enfermedades transmitidas por la vez aprovechan por la humedad, el agua, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un brote que está en vías de ser, yo diría que controlado en Ricardo Brugada, en la Chacarita, pero es un brote que comenzó en octubre, o sea que tiene ya varias semanas y no pasó a mayores. Yo creo que tiene que ver con ese tipo de dengue que está circulando, que fue el que causó aquella epidemia tan bochornosa.
¿El que ahora circula, doctor, el que ahora circula, qué serotipo es?
Es dengue 1, Celta.
Den 1, sí.
Sí, que fue el mismo que circuló en el 2000, que te acordás que la OPS estimó más o menos 500.000 casos, ¿verdad? Entonces, serían muy pocos los susceptibles para este serotipo, sobre todo serían los menores de 17 años, serían niños y adolescentes, aunque en esta comunidad vemos que también las personas entre los 20 y los 35 años están siendo afectadas, ¿verdad? Entonces, pero también está circulando chikungunya. Es importante mencionar que a finales del año pasado se detectó un caso en el medio de la Chacarita, y también está circulando Zika. Entonces, no es muy preciso saber cuál es el virus que está causando fiebre. Entonces, como es el mismo vector, eso nos permite establecer las mismas estrategias. En ese sentido, nosotros como municipalidad entramos a apoyar fuertemente al CENEPA para el corte de transmisión en Ricardo Brugada, y lanzamos por segundo año consecutivo nuestra campaña de mingas ambientales, que son organizadas con los vecinos en diferentes barrios de Asunción. El fin de semana pasado, el domingo, estuvimos en Loma San Jerónimo y en Villa Ibu, el puerto botánico, y sacamos 16 toneladas de recipientes inservibles de gran volumen de estos dos barrios de Asunción.
Doctor, y a mí me preocupa también la ciudad de Roque Alonso. ¿Qué barrios son los que están, digamos, en situación de peligro?
Bueno, en realidad el barrio principal...
Creo que es Monseñor Bogarín y después no sé qué otro, Corumbacué, claro, no sé qué.
Corumbacué fue el barrio que se indicó como el primero donde el número de casos excedía lo esperado. Entonces ese es el barrio de Mariano Roque Alonso donde se vieron bien configurados un brote de la enfermedad. Nosotros tenemos casos de dengue sobre todo en diferentes barrios de Asunción, pero están dentro del número esperado para esta época del año, no tienen la configuración de un brote o una epidemia. Lo mismo está pasando en varios distritos de Central, empiezan a aumentar los casos. Por eso que es importante insistir con las estrategias preventivas, porque hay que evitar que esa cantidad de casos se disperse y se conviertan en epidemias, donde sabemos que el costo puede ser muy alto para la sociedad porque se pierden vidas con el dengue. Ya tuvimos esa fatídica experiencia en años anteriores.
Doctor, en base a la experiencia, usted, digamos, particularmente podría decirme, ¿se está haciendo algo a nivel de salud? Y también, por supuesto, ¿qué falta o cuáles son las debilidades a nivel municipal en este tema de la lucha contra el dengue?
Sí, bueno, hay cuestiones, como te mencioné, hay fragilidades que son crónicas en la ciudad, que tienen que ver con el municipio, por eso te mencionaba que no es un dato menor que haya menos familias ahora, pero las mismas familias que están siendo afectadas por la inundación también están afectadas por el dengue, ¿verdad? Entonces, al mejorar las condiciones de habitabilidad, tiene que ir de la mano con una mejor recolección de residuos sólidos, con el mejor acceso a agua corriente, tendríamos que tener menos dificultades, pero sabemos que esto todavía son pendientes en diferentes barrios de Asunción. Y otro punto muy importante, César, que tiene que ver con tu pregunta, es que estamos produciendo una cantidad muy grande de residuos por persona por día en la ciudad de Asunción, y supongo que en toda el área metropolitana es similar, casi 3 kilos de basura por persona por día estamos produciendo. Y cuando hicimos el cálculo de los recipientes de gran volumen, chatarras, que sacamos de las casas, es casi 8 kilos por persona lo que estamos sacando de los barrios de Asunción. Entonces es abrumadora la cantidad de residuos que generamos, y con ese tipo de problemas difícilmente podamos controlar las epidemias de enfermedades transmitidas por este mosquito.
Y sí, doctor, y aparte se suma también que los paraguayos somos bastantes puercos y venimos tirando nuestro desperdicio por las calles. Y se van a los arroyos.
Bueno, justamente eso motivó que estuvimos justamente hace 2 semanas en el Ministerio de Salud. Hubo una reunión que fue técnico-política, porque estuvo presente el intendente, estuvo la viceministra de Salud, los equipos técnicos de diferentes dependencias del ministerio y nosotros desde la municipalidad, hablando de esta necesidad de movilizar, como habíamos hecho en las epidemias anteriores, a las fuerzas públicas. Por ejemplo, seguimos teniendo el problema de las casas cerradas. Mucho de eso se solucionó en Chacarita con la participación de las comisiones vecinales, que hicieron el trabajo de sensibilizar a los vecinos y por lo menos dejarnos un referente por vivienda para que nos permitan entrar. Pero en otros momentos hay que movilizar a la fiscalía, y la fiscalía nos explicó perfectamente cuál es el protocolo. Entonces, una vez que se venzan los mecanismos municipales, que parten de una notificación por baldío o por piscina en mal estado o por casa cerrada, un pasaje por el juzgado de falta, recién ahí ellos podrían activarse fuera de una declaración de emergencia por este tipo de situaciones.
Bien, doctor. Y bueno, esta declaración de 30 días de emergencia, ¿qué implica? ¿Se van a tener todos los recursos? ¿Qué es lo que se va a hacer, doctor?
Sí, justamente los recursos están disponibles, pero hay que destrabar ciertos procesos administrativos como para que se pueda tener disponibilidad para la urgencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este momento, eso es lo que se consigue con la declaración de emergencia aquí en la municipalidad, porque si no, los procesos son muy lentos. Entonces y acá un elemento importante es que, de acuerdo a las proyecciones de la gente de hidrología, de hecho el río hoy amaneció estacionado, pero bueno, se anuncia todavía lluvias, es probable que tengamos inestabilidad, pero va a ser corto el tiempo en que vamos a tener esta cota de inundación. Entonces es muy probable que en menos de 2 meses nosotros ya estemos de vuelta en el operativo retorno de la gente a sus lugares, y esperemos de verdad que estén en mejores condiciones antes del siguiente ciclo de crecida.
Bien, gracias por tu tiempo, doctor.
Bueno, Celsa, cuando guste, un abrazo.